Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
¿Con qué discurso gobierna el macrismo? Después de 12 años en los que el kirchnerismo se desplegó para coser las suturas generadas por la revuelta de diciembre del 2001 e intervino la coyuntura, resignificando muchas expresiones que poblaron las demandas ciudadanas de entonces, el macrismo parece haber llegado para completar la tarea. Aún a contrapelo de la épica discursiva de sus predecesores, el gobierno que encabeza Mauricio Macri recurre a un diccionario que, a su modo, atiende ciertos conceptos ligados a la crítica a la normalidad política para vestir sus actos de gestión. La impostura de esta nueva derecha vernácula agita las visiones políticamente correctas que ligan sin más a Macri con la última dictadura cívico-militar, en una panorámica donde la desaparición de Santiago Maldonado opera amplificando ese fragmento de la foto. Con 21 medianoche sobre la deriva, nos negamos a aceptar y difuminar esa afirmación por escueta ante el problema con el que nos enfrenta y por funcional a quienes justamente alimentaron con sus designios y desgarros la fuerza del enemigo. Bajo la tutela intelectual del cuerpo de asesores que encabeza Jaime Durán Barba, Macri y su equipo empresarial articulan esta fase de la lengua del poder, haciendo equilibrio entre el humor social y las potencias del sistema dominante. Por eso nos preguntamos, ¿es a partir del colapso de las verdades absolutas que portaban las ideologías durante el siglo XX que Cambiemos separa la política de las ideas? ¿Será porque Cambiemos es la nueva síntesis capaz de leer las novedades que irrumpen en la vida social y política para neutralizarlas y hacerlas jugar en su campo? Sobre la fase actual del capitalismo que el macrismo encarna en la Argentina y los desafíos políticos y discursivos que elegimos asumir quienes empuñamos las banderas de la emancipación y la igualdad, vamos a derivar entonces a partir de este momento. Tómese como un aporte para discutir y amasar ese después que queremos construir con la explícita intención de cambiar el mundo.
Después de la deriva.
Muy buenas noches, son las casi las 12:10 de la noche de este martes, porque creo que para mí es martes, yo, el día no termina hasta que uno no se va a dormir, ¿no? Bueno, y acá estamos remando en la deriva, por noche número 21. Acá me acompañan, no voy a decir en dónde, me acompañan en los remos Raúl Cerdeiras, Sergio Arbolella, no voy a decir quién está de qué lado, y Hernán Mancuso, que se sumó al final para gritar ¡remen! 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 Bueno, como la editorial dejó más que claro, que aclaro, no es una editorial de Horacio González lo vamos a escuchar más tarde, la editorial nos propone la pregunta acuciante de cómo el gobierno macrista en la Argentina y a raíz del caso Maldonado está manejando el tema discursivo. Y la primera pregunta que les pongo sobre la mesa a mis compañeros es, entonces, ¿cuál es el lugar, la función que ellos le otorgan hoy al discurso en el funcionamiento de la política? Raúl, Sergio, ¿quién quiere comenzar?
Bueno, tiro yo como la primera pedrada a esta agua que estamos remando. Me parece que es un discurso muy funcional a la concretitud de los hechos que el macrismo asume, digamos. No les interesa, un poco como decíamos ahí en la editorial, ¿no? No les interesa construir por ahí alguna cuestión ligada a una épica, sino más bien ir resolviendo lo que parece que hay que resolver desde un discurso bastante liso. Y con eso les basta para ir atendiendo algo que me parece que también es parte de una demanda de la ciudadanía, aunque obviamente aparecen estos sucesos desgraciados como la desaparición de Santiago Maldonado que ponen en cuestión esta idea, pero luego hay como una especie de mundo feliz, de mundo sin conflicto, de mundo donde todos queremos lo mismo, que el macrismo resuelve intentando sostenerse desde ese lugar y oponiendo con eso a esta cosa de la famosa crispación de la que veníamos acostumbrados en los 12 años del kirchnerismo.
¿Y qué sería lo que vendría a confrontar, en tu opinión, Raúl, a esta épica del discurso a que nos tuvieron acostumbrados los últimos años?
Bueno, yo partiría de un escalón más abajo. Yo diría que la derecha, cuando se gana el derecho de decir que tiene un discurso político, es siempre porque hay una política que le está amenazando. Hay una política que anda dando vueltas. Y entonces, para defenderse de esa política que anda dando vueltas, que es siempre una política que intenta modificar su situación de privilegio, son los pocos momentos en donde la derecha inventa algunas estrategias discursivas para justamente oponerse a ese discurso político que la amenaza. Pero, según mi manera de ver, hoy no tiene a nadie que lo amenace. Hoy en día el neoliberalismo, como forma de gobernabilidad casi indiscutiblemente mundial, no tiene en el horizonte nada que lo pueda preocupar como amenaza a sus intereses, lo cual quiere decir, lisa y llanamente, que no hay políticas igualitarias ni emancipativas con cierta fuerza, envergadura o proyecto de desarrollo que la puedan inquietar a la derecha. Eso sí, como consecuencia de eso, yo me atrevo a decir que lo que acá se llama discurso es discurso porque se pone en palabras, pero no es un discurso político para mí. El de Macri es lisa y llanamente el paso de la estructura económica con su legalidad, con su rigor y con sus necesidades, que pasa sin solución de continuidad a constituirse en el día a día de el discurso cotidiano de la gente y que por lo tanto se empalma y se enrosca en la vida de todos los días, y entonces hace como si fuera un discurso político. Bien. Pero no lo es.
Y en este juego de empalmes, enrosques y soluciones de continuidad, subrayo esta idea y me gustaría retomar más tarde del rol del discurso como una especie de novedad que no es reactiva a nada. Trataremos de volver. Quería preguntarle a Hernán, ¿qué opina entre... ¿qué relación ve entre el discurso anterior del kirchnerismo y el macrismo? Como dice la editorial, tratamos de caracterizarlo como una cierta continuidad. ¿Qué opinas de eso? ¿Es el discurso del macrismo reactivo al discurso del kirchnerismo o es una puesta en escena, digamos?
No, yo creo que son una suerte de sucesión necesaria. Son discursos dados en función de la gobernabilidad del mundo para la defensa del capital. Me parece que lo que tienen en común y en diferencia es que yo creo que son dos modos de reaccionar frente a lo que pasó en 2001. Son dos discursos conservadores, son dos discursos reaccionarios, solo que con distinto modo, con distinto lenguaje, y en ese sentido creo que el discurso macrista es considerablemente más progresista que el del cristinismo, el kirchnerismo, en tanto y en cuanto se refleja en aquel proceso como reconociéndolo como su simiente, como su punto de partida, como su momento de nacimiento. Ellos se consideran de alguna manera herederos de la reacción antipolítica de la población en 2001. Y creo que justamente ellos no son antipolíticos, son claramente políticos en el viejo esquema, tampoco son nada nuevo en ese sentido. Yo creo que sí que tiene una entidad política el discurso macrista, y no es tan antagónico como pareciera.
Bien, aprovecho para destacar una muy buena nota que salió en la última revista de Venir, de Bruno Napoli y Ariel Penici, donde también analizan esta historia del discurso macrista, el discurso kirchnerista en relación justamente con el 2001, que es un significante que nos convoca siempre. Igual me parece importante, no sé qué opinan, escuchar qué opina el enemigo de esta pregunta. Así que vamos a escuchar a una especie de Rasputín moderno, pero sin estar afeitado. Durán Barba, cortesía de la casa. Juan, por favor.
No, en ningún país me metí como en este. Porque toda esta cosa que hemos hecho con el PRO la creamos conjuntamente, pero también la verdad es que muchas ideas que en otros países me decían, no, es absurdo, no podemos hacer esto, es banalizar la política. Acá no hay problema, lo hacemos. O sea, se aplicaron una serie de teorías que eran muy arriesgadas y se creó una cosa con la que siento mucho afecto. Yo me siento muy contento con lo que pasa. Creo objetivamente que la
sentís de alguna manera como padre, como creador de cierta criatura.
Sí, en mucho. Pero yo estoy convencido de que la política del futuro tiene que ser así. Respetando a la gente, viendo sus intereses, no la egolatría del político. Y creo que lo que estamos haciendo en Argentina es un caso pionero para el resto de América Latina. De hecho, estas semanas he tenido líderes de varios países, en el caso mexicano de todos los partidos, que vienen y me dicen, oye, ¿cómo hacemos para que construyas un Macri en mi país? Yo no, un Macri no se puede construir, Macri es Macri. Lo que se puede es aplicar esta metodología en tu país para bajarnos del pedestal, estar con la gente, escuchar y construir una alternativa democrática para tu país. Que no tiene por qué ser parecida a la de acá, pero la metodología sí.
Macri for export, es peor de lo que me imaginaba. Bueno,
y cuando hablamos del enemigo, digo, está Fontevecchia, sí. para completar el cuadro.
Vienen de a dos, uno para enfrentarse y el otro para salir corriendo. Raúl, le voy a hacer público un documento de circulación interna del partido en el cual nos comentabas que había en el discurso de Durán Barba, en tu opinión, una especie de alteración de la función del discurso entre un discurso productor de subjetividades y un discurso encargado únicamente de apropiar lo que se produce, llamemos espontáneamente, y ahí me gustaría si pudieras ahondar por ese lado para analizar un poco el comentario de ecuatoriano.
Sí, lo que pasa es que acá en la Argentina la función de apropiarse no es algo que haya realizado el macrismo, fue una tarea más propia del kirchnerismo, porque el kirchnerismo fue el que se apropió de todas esas circunstancias, ideas, experiencias que fueron tomando cuerpo a partir de la década del 90, de la mitad del 90 en adelante, que culminaron en el 2001, el asambleísmo, los piqueteros, la política por fuera de los partidos, por fuera de los sindicatos, la movilización constante de la gente, etcétera, era un rum-rum que empezaba, por lo menos, a mostrar algunas puntas de lo que podía ser y que para nosotros sigue siendo, o por lo menos para mí, sigue siendo una potencia que está ahí, que podía, decía yo, estar mostrando los primeros activos de una política diferente. Entonces yo creo que hoy en día el discurso dominante de la derecha es transmitir las necesidades económicas, ¿no?, como lógica, sí, de las relaciones sociales. Por lo tanto, las relaciones sociales en esta época no están mediadas por un discurso, están mediadas directamente por la lógica propia del capital, es decir, por las necesidades, la competencia y el lucro. Por eso es que las relaciones sociales hoy en día, el vínculo social de nuestros días, es un vínculo tan inestable, tan recostado y recentrado en la propia personalidad, en el yo, etcétera, ¿no? Y por eso me parece que la función que tiene el discurso hoy dominante es que todos esos valores que son propios de la economía son los que se van transmitiendo naturalmente a la vida tal cual esta existe en cada uno de nosotros y en cada uno de los de los ciudadanos.
Estaríamos, ¿no?, de alguna forma, y abro juego si alguien más se quiere sumar por lo que está en el audio también dicho de alguna manera, la pregunta sería si este cambio discursivo tiene que ver con abandonar el paradigma de pensar de alguna manera el Estado o el discurso que llamamos de arriba como productor de subjetividades, sino justamente algo que ya ha logrado una independencia productiva tal que el discurso estatal político se encarga de absorber y de neutralizar o de optimizar en el mejor de los casos, como decía Durán Barba, cito y cedo la palabra. Se trata no de decirle a la gente ya lo que tiene que hacer, lo que no, qué línea tiene que seguir, sino saber lo que piensa y decirle lo que quiere escuchar. No sé cómo ven esa interpretación.
Y bueno, algo de eso hay. El tema es si Durán Barba está realmente descubriendo algo o solo haciéndose eco de esta cuestión de época. Y en tal caso, ¿cuál será el mérito que esconde Durán Barba para lograr cristalizar eso y haber encontrado en Macri, en la historia de Macri y en esta extraña conformación política que vive el gobierno, la posibilidad de encauzar esas ideas y hacerlo de manera triunfante, digamos? Esa es la pregunta que se me ocurre para completar un poco lo que también decía Raúl, ¿no?
Está bien, sí, evidentemente estamos ante un gran embrollo. Nos vamos a tomar un pequeño descanso con un tema de Cuchile y Samón, Chacarera del Expediente. Y volvemos enseguida para ir a la tanda.
Cuatro meses los cita para interrogarlo. juzgan al infortunado que ya lleva un año preso y hasta de Dios olvidado. Amalaya la justicia, vidita y los abogados. Cuando la ley nace sorda no la compone ni el diablo. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada. Esos que juntan millones tienen la casa rosada.
Después de la deriva.
Bueno, la seguimos remando acá, un poco más despiertos con la canción de Cuch.
Interpretada por Raúl Carnota, digamos.
Ah, perdóname.
No.
Ese, ahí, bueno, vamos a despedir a alguien, no se preocupe. va a haber uno o dos despedidos, más rápido, más temprano que tarde. Quería volver un segundo antes de la tanda, que vamos a ir enseguida para seguir en el segundo bloque, para tratar de pensar un poco también los efectos que tiene esta discursividad que caracterizábamos como no del todo reaccionaria, en sentido de que no reacciona a un movimiento político organizado a gran escala que pueda amenazar seriamente sus cimientos, sino que reacciona más bien a enemigos, con todo el respeto del mundo, pero digamos a pequeña escala, logrando hacer de eso grandes relatos políticos bastante endebles, por otro lado. Así que nada, nos vamos a la tanda pensando para el próximo bloque cómo caracterizamos la situación en la que queda, en lo que quedamos, los que podríamos ser de izquierda o de una posible izquierda en algún momento, o algo con otra palabra, pero con la misma idea. Vamos una tanda y volvemos enseguida.
Después de la deriva.
Bueno, segundo bloque, después de la deriva, Macri, discursividad y un montón de problemas políticos en los cuales yo reconozco por lo menos que me siento un poco realmente a la deriva. Creo que estamos en una situación que un compañero, Pablo Huppert, en un artículo que alguien sabe de dónde salió publicado o es inédito, no sé. Bueno, si es inédito no lo cito por si acaso.
Está en un blog que han...
Está en un blog, entonces es público, se puede decir cualquier boludo. Está. No, en serio. Quiero traer la idea central del artículo, que es que de alguna manera el discurso macrista se insertaría en una lógica política que él llama una gramática suave, una gramática líquida, no recuerdo el término exactamente, pero que él habla es de una desconexión fundamental entre discurso y coherencia. Así que ya atacamos al macrismo por las incoherencias del discurso, pero vas a ver las urnas y la gente parecerá no importarle que el discurso y la coherencia ya no vayan juntos. Y en este sentido hay un tema que nos preocupa, que es la desconexión más profunda que hay, que es la de idea y política, que solemos trabajar también en este programa. Raúl, no sé si querés decirnos algo más al respecto.
No, primero algo respecto a lo que dijo ese trabajo de Huppert que vos decís. Yo creo que en esa parte de su trabajo tiene un par de afirmaciones que yo en general comparto, porque justamente él dice que hay un error entre los que quieren atacar al gobierno acusándolo que su discurso es no coherente, despilfarrado, que dice una cosa, después dice otra, después dice más allá, y que entonces los que los critican creen que levantando la bandera que muestra la incoherencia del discurso le mella, ¿no?, al gobierno cierto grado de credibilidad en la gente. Y él dice que eso es estar ubicado en una perspectiva un poco antigua, porque justamente el discurso contemporáneo, y sobre todo este discurso que se estructura alrededor de llevar la lógica del capital, de la ganancia y del lucro a la vida cotidiana, permite justamente que suceda que el discurso pueda renunciar a la coherencia, ¿no? Y es reemplazado por una sucesión de justificaciones. Es decir, uno dice una cosa, y si el otro le dice otra cosa, el otro justifica lo que dice, y el otro justifica lo que dice, y el otro justifica, pero se justifican las parcialidades que se afirman, pero nunca se busca la coherencia de conjunto. Eso sería un discurso medianamente coherente, una visión del mundo, una visión acerca del destino del país, de la historia o de lo que sea, que conforma cierto relato, como se suele decir también, que sí necesita que tenga ese halo de consistencia como para que aparezca contundente, sin fisuras, etcétera, ¿no?
Es decir, la izquierda, de alguna manera, o las respuestas que se quieren dar desde cualquier otro campo opositor en todo su rango existente, estarían de alguna forma, sin querer, queriendo, atrapados en la misma lógica, pero jugando al revés, digamos, del otro lado de la cancha, pero en el mismo campo de juego.
Y en cierta manera, sí, para mi gusto, daría la sensación de que eso que vos llamaste izquierda, que se supone que entendemos con lo que anteriormente se llamaba la izquierda,
sí, y con lo que anteriormente se llamaba la derecha también.
Por ahí no cayó en la cuenta de que la política se transformó en gestión. Y porque la política se transformó en gestión, es que la gestión ocupa el lugar del discurso que nosotros llamamos discurso del poder. Entonces, si la política, la única política que hoy se esgrime, es la que administra este sistema, que es el sistema capitalista, es casi, diríamos, como una necesidad que toda la terminología que se utiliza en el plano político, que va desde cliente, que va desde clientela, que va desde beneficio, que va desde ganancia y pérdida, son todas esas categorías con las cuales los políticos hablan entre sí, y son las que de alguna manera muestran que es esa terminología que viene del mercado la que circula hoy en la sociedad.
Sergio, ahora yo nos pregunto, volviendo un poco a la pregunta del programa, ¿esto en el macrismo es una novedad? O sea, ¿el macrismo encarna una novedad con esto? Y la segunda es, ¿a qué atribuimos, en tal caso, el éxito, al menos en términos electorales o sociales, de esta lógica?
¿Puedo contestar?
Sí, el compañero Arnún también.
¿Tenés?
Sí, dale. A mí me parece que en principio se van atando varias cosas que se dijeron. Creo que efectivamente estos son gobiernos reaccionarios, pues reaccionan a una ruptura mucho más determinante que las que estábamos acostumbrados a ver en el orden de las izquierdas, y que por eso yo no lo puedo pensar como una izquierda, que es lo de 2001. Hay una reacción contra una crisis política muy fuerte. Entonces, en ese sentido, la novedad que trae no es tanto la recolección de un pensamiento, sino la producción de un discurso transparente en relación a una cantidad de producciones subjetivas que se dieron y que se dan en la población, y que aquello que tenían como potencia de ruptura se lo apropió y se lo fue robando y lo fue domesticando el kirchnerismo. Entonces, el macrismo es impensable sin un kirchnerismo anterior que haya placado los fuegos y haya dejado, como si fuera, me imagino como un tamiz, que haya dejado en la superficie enardecida un reclamo de más capitalismo, de más normalidad democrática de parte de la población. Entonces, esto no es una producción del gobierno. Yo creo que el gran éxito que tienen lo tienen porque han sabido perfectamente leer los reclamos que la población está produciendo frente a lo que fue el proceso de domesticación del kirchnerismo, de los procesos disruptivos, digamos. El kirchnerismo ordenó lo que se había desordenado, y entonces lo que dejó instituido es un reclamo por más y más orden democrático, más y más capitalismo. Aplacó la rebelión contra los años 90.
Sí, bueno, por eso mismo yo estoy 50% de acuerdo con lo que dice un 50% no tan de acuerdo. Creo que el verdadero discurso reactivo fue el del kirchnerismo. Lo del macrismo es una cuestión universal, no es de la Argentina solamente. En el mundo sucede esto. En el mundo, en la elección de Macron sucede esto. En la elección de Trump en Estados Unidos sucede eso. Por todos lados aparece que las discusiones y los enfrentamientos políticos son por cosas banales. No hay absolutamente nada que tenga un valor político fuerte. No es Argentina la que padece a Macri. Es la humanidad en su conjunto, ¿sí? Salvo los lugares donde está muy encarijinada la cuestión por guerras y situaciones muy puntuales, en casi todos los países del mundo, en donde existe el régimen democrático, una elección es exactamente igual, ¿no?, que la exhibición de las payasadas que estamos acostumbrados a ver acá. Es que no hay la discusión es la discusión de un político que va a hablar con el vecino para decirle: ¿por qué usted no le pone una alarma de seguridad para que se comunique con su vecino, para que así se asaltan a uno? Todas esas cosas dan vueltas por todos lados, no solamente en Argentina. Y eso
entonces
es un...
estamos de acuerdo, no entiendo el desacuerdo.
Claro, porque no es un discurso reactivo, no está reaccionando ante nada, porque no tiene nada enfrente.
Voy a aprovechar para meter un pequeño momentito de anuncios, si me lo permiten, un pequeño chivo. Y volver al tema que nos convoca también. Este viernes, el otro, el viernes 6 de octubre a las 21 horas vamos a presentar la revista Escalera Caracol en la Facultad de Filosofía y Letras. Se pueden comunicar a través del Facebook, Escalera Caracol, pero la gracia de esto no es el chivo, sino que estamos trabajando ahí la idea del vínculo de las emociones y la política, y que creemos también que hay en el discurso macrista, por lo menos en la teoría duranbarbista, una apelación al votante ya como un manejo de emociones al cual hay que interpelar. Y una idea que les convido de nuestro trabajo va por esta operación de el político como aquel que justamente interpreta las emociones del público, de la gente, y le devuelve un discurso legitimante de eso que siente. Pues eso me recuerda la noticia de la semana pasada de la base de datos del macrismo para vender publicidad de política individualizada, sabiendo los deseos y... Bueno, los invito a pensar a través de eso y que es un... algo que sucede, digamos, nos llega, pues a mí me llegó una publicidad a mi casa dirigida a mí, directamente. Bueno, la pregunta concreta es si hay un trabajo particular del macrismo sobre las emociones o es una continuidad también de la épica del kirchnerismo. ¿Cómo piensan eso?
Una buena pregunta. Mirá, yo hoy veía justo una frase de Confucio, que no me acuerdo literal, pero decía algo así como que, si no... A ver si, si me pongo... Ah, mirá, acá está. Yeah. Gana el afecto del pueblo y ganarás el imperio. Pierde el afecto del pueblo y perderás el imperio. Y el afecto, si no es una emoción, ¿qué es?
Que había populistas, ¿no?, en China.
Había populistas en China en el año Locote. Entonces...
Yo me había prometido.
Digo, no me parece que eso sea ni propio de una estructura ni nuevo en absoluto. Me parece que eso es la forma de construir poder. Y en ese sentido me parece que lo que está haciendo el macrismo, insisto, es reactivo frente a un proceso de descomposición. No es la única pieza del tablero y no es el único lugar en el que estas descomposiciones se han producido. Si siempre que hablamos de 2001, hablamos de lo que pasó en todo el mundo, ¿no?
Sí, yo pensaba por ahí que algo que está bastante dicho, pero que viene un poco punto de esta hilación del 2001 para acá, hablando de los ciclos de los gobiernos populistas, de alguna manera, que digamos que de tanto construir consumidores, en términos literales, esos consumidores terminan volcándose cada vez más del capitalismo, digamos, por una cuestión casi lógica, ¿no? O sea, como que es una
Ahí se consume.
Es una consecuencia medio como inevitable de ese mismo proceso, como un camino que conduce de manera terrible a ese final, ¿no? A este final o a este presente. Con lo cual habría una conexión muy clara entre el camino del kirchnerismo y esto que estamos padeciendo hoy. Con lo cual, digo, sí, la pregunta sería para nosotros cómo enfrentamos esta, no sé si novedad, pero sí esta situación, y desde qué lugar podemos intentar combatirla.
Es como devolver a la política una visión de conjunto de las cosas, que no quede atada.
No, yo diría que hay una parte en la cual nosotros somos responsables. Es decir, somos todos responsables, aquellos que andamos diciendo que es necesario construir un nuevo presente político. Si decimos que es necesario construir un nuevo presente político es porque, de alguna manera, reconocemos que no existe un nuevo presente político, que hace tiempo que no existe un nuevo presente político, que hace tiempo que las sociedades se quedaron sin política. Hace tiempo que los procesos que se dieron el siglo pasado han colapsado, y que desde hace bastantes años a esta parte no aparecen novedades políticas significativas que no sean viejas rémoras de 100 años atrás, del siglo de atrás, sino con ideas, propuestas y una revolución en el plano de la acción, la organización y el pensamiento. Es cierto que eso no existe, por lo menos esa es mi manera de ver, y justamente porque eso no existe, es una de las causas que puede existir mundialmente y hegemónicamente los discursos del estilo del macrismo y los discursos que van conducidos por la obra de Jaime Durán Barba. Es decir, porque ese discurso hoy en día puede decirse y circula sin ningún tipo de impedimento, y nadie... nadie se pone colorado por ese tipo de discurso, es porque ese discurso tiene el campo libre, no tiene nada enfrente en este momento, y eso es una cuestión que explica en cierta manera por qué triunfa ese discurso, pero al mismo tiempo no nos pone en espectador que critica a Macri porque mira lo que hace, sino que nos hace también a nosotros responsables, ¿no?, de lo que no hacemos, no hemos logrado hacer, y debemos empeñarnos, como sea, de poder producir para que este intento le ponga mínimamente una rueda, ¿sí?, un palo en la rueda del capitalismo, que desenvuelve su gobernabilidad sin mayor problemas ni tropiezos.
Tenemos que inventar. Sí, pero por favor, si estamos acá para eso.
Porque creo que acá hay un punto que está buenísimo que alguna vez vamos a poder desarrollar un poco más. Creo que esto que dice Raúl, yo lo escucho, quizás me corregirás, con la necesidad de un pensamiento dialéctico de base, ¿no? Como si un proceso tuviera que tener solo una política claramente determinada enfrente, y por eso no podemos, pues yo la verdad que no lo hago, pero es tan difícil dejar de hablar de izquierdas y derechas, porque pareciera ser que solo hay una oposición posible para un proceso, y si no hay una oposición clara, unificada, ¿sí?, orgánica, frente a ese proceso, entonces no hay nada. Y esto creo que es lo que subsiste en las diferentes lecturas que nosotros vamos teniendo. Yo no soy de la idea de que no haya una política, no soy de la idea de que haya que inventar un nuevo presente político, soy en todo caso de la idea de que estamos al horno y que tenemos que encontrar la manera de darle cauce a un montón de cosas que están de una manera muy incipiente y fragmentaria y limitada, etcétera, pero que están ahí, y que el punto nuclear es que la población quiere lo que está pasando. La población quiere lo que está pasando.
Sí. Tal cual. Bueno, vamos a escuchar entonces ustedes y nosotros, la versión, nuestra versión de la grieta por Baglietto. No es Manieto, es Baglietto, cuidado.
Exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar, con sábanas que bueno, sin sábanas da igual. Ustedes cuando aman, calculan interés, y cuando se desaman, calculan otra vez. Nosotros cuando amamos es como renacer, y si nos desamamos no la pasamos bien. Ustedes cuando aman son de otra magnitud. Hay fotos, chismes, prensa y el amor es un boom. Nosotros cuando amamos es un amor común, tan simple y tan sabroso como tener salud. Ustedes cuando aman consultan el reloj, porque el tiempo que pierden vale medio millón. Nosotros cuando amamos siempre y con fervor, gozamos y nos sale barata la función. Ustedes cuando aman al analista van, él es quien dictamina si lo hacen bien o mal. Nosotros cuando amamos sin tanta cortedad, el subconsciente piola se pone a disfrutar. Ustedes cuando aman exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar, con sábanas que bueno, sin sábanas da igual. Con sábanas que bueno, sin sábanas da igual. Con sábanas que bueno, sin sábanas da igual.
El kirchnerismo puso la historia, puso la épica como un modo de pensar el presente, y eso en un momento como lo que viven los pueblos de todo el mundo llegó a representar una suerte de desafío para la constitución de, de una comprensión colectiva de las dificultades por las que todos atravesamos. Macri viene a decir, déjenme a mí anular la historia, aplanarlo todo, sacarle significación y pensar que hace 200 años todas las personas pensaban como yo. En realidad lo que hace es muy grave, porque anula la densidad histórica que tiene todo pueblo, toda nación, en sus diferencias y en sus conflictos. Y ese grado cero del lenguaje puede interesarle a muchos, lamentablemente, que son sus votantes, porque en realidad les propone una vida plana, sin rugosidades y sin conflictos. No hay que despreciar la parte del pueblo que cree que realmente tiene que vivir una vida sin conflictos. Pero por otro lado te pone aviones sobre el cielo de Buenos Aires, ¿no?
Soy. Grado cero del lenguaje, ¿no? Creo que un poco Horacio González, en el audio que escuchábamos recién, sintetiza un poco esta idea que estamos, este peligro que estamos tratando de detectar en las discursividades políticas que nos atraviesan. Y bueno, no sé qué opinan de este audio, qué piensan del grado cero del lenguaje. ¿Cómo?
Una cosita cortita y te paso, Raúl. No, a mí me lo queremos Horacio González, pero
por supuesto.
Digo, Horacio González
60 segundos.
Dice esto, dice estas cosas, pero digo, uno no puede dejar de pensar que en todo el proceso electoral, bueno, primero acompañando las decisiones en ese momento de Cristina Fernández de Kirchner, eligiendo a quien eligió de candidato, y luego haciendo como poniéndole un montón de peros a Scioli, el voto desgarrado, si le gustaba Montaner en vez de Silvio Rodríguez, no sé, veo como unas cosas que realmente, digo, si él realmente consideraba que Macri era tan malo como ahora dice que es, pues había que ir con Scioli hasta el fin del mundo, ¿no? O sea, a mí me genera como un ruido muy interesante, sí, y muy dramático, usando palabras de Horacio González, que él haya, digo, que ahora esté diciendo estas cosas cuando antes dijo otras, que no termino de comprender muy bien.
Bueno, creo que puede ser también uno de los riesgos de cuando cierto sector de la oposición se trata de sumar a combatir en ese terreno del lenguaje grado cero, digamos. Puede estar en caer en ese riesgo también, digamos, ¿no? No sé qué opinan acá, compañero.
Sí, que también, obviamente, que hay que abrir un capítulo que el tiempo del programa no nos da, pero que esto es algo que es el resultado de una operación por pinzas, para decirlo rápidamente. Por un lado, lo que uno puede decir, el campo libre que tiene la derecha para gobernar en el mundo, desde por lo menos el consenso de Washington, póngale una fecha por ahí, a partir del cual se produce el zarpazo final del neoliberalismo para colonizar todo el mundo. Eso es una parte que viene conllevando la idea de que la política queda transformada en gestión del orden existente, y la otra parte es una parte que tiene que ver más con una especie de función ideológico-filosófica que se viene trabajando desde hace 40 o 50 años en el mundo, que es aquello que en el oído popular de todos nosotros resuena como la posmodernidad, que es todo un movimiento ideológico, teórico y filosófico que se fue gestando a principios de los años 70, más o menos en Europa, y que se ha convertido en ideología hegemónica, porque es lo que circula en todas las grandes universidades del mundo, en todos los grandes encuentros, en toda la gran prensa, en todos los grandes congresos, por todos lados. Lo que hoy domina es la posmodernidad, es decir, una manera de pensar absolutamente coherente y consistente con las necesidades del capitalismo, que significa que hay que gobernar sin pensar. Y la posmodernidad es realmente un movimiento del pensamiento que lo que hace es bombardear, petardear toda actividad por la cual el pensamiento se pueda sostener como tal. Todo análisis que intente despreciar esa parte, o digamos, no darle la importancia que a mi gusto habría que darle, va a quedar siempre un poco enclenque, le va a faltar una pata, porque es una operación hecha por el mundo, desde el centro del mundo, y que tiene tres o cuatro patas que son conocidas por todas. Gran desarrollo de los libros de autoayuda, gran desarrollo de la neurociencia, gran desarrollo del sentido común, gran desarrollo de que no hay verdades ni nada que tenga que ver con lo absoluto, que no hay totalidad, que no hay nada, no hay universales, no hay nada, que todo es el picadero del aquí y el ahora, ¿no? De palabras, emoticones, frases, imágenes que van y que vienen, y que eso descompone, obviamente, todo orden simbólico. Y yo creo que ahí está un poco la forma en que yo supongo que Horacio González siente eso, que es como que le quitan, ¿no?, a la vida un lugar en donde poder inscribirla y contenerla, ¿sí? Que es un poco lo que muestra la angustiante vida individual que hoy se lleva.
Posmodernidad, posverdad, poshumano, posideológico. Una vez un amigo me dijo que, ¿sabes qué significa el prefijo post? ¿Aún no sabe?
No.
Dice que pues no es posta. me comprometo públicamente en este programa, vamos a hacer un programa de posverdad. Hoy no nos va a dar el tiempo, pero yo solo quería agregar una nota para mí de color, pero que si alguien se atreve a decir algo después. Además de esta desconexión entre discurso y coherencia, esta gramática incoherente y casi de discurso absolutamente libre, desconectado de la realidad, está este concepto de posverdad. Y a mí algo que me llama mucho la atención, que hablábamos antes de entrar, es la desconexión que yo llamo entre saber y creencia. Cómo la gente hoy puede saber, cómo son las cosas, y sin embargo aún actuar como si no creyeran en eso. Se lo saben, pero no lo creen. Y el ejemplo era la publicidad que surgió muy popular al principio del gobierno de Macri, las empanadas, que te mostraba Macri, te contaba cómo se hacía una empanada, y después vino la contrapublicidad, te mostraba la realidad de cómo en realidad el trabajador tiene que levantarse a la mañana. La gente sabe eso y sin embargo como si no pudiera creerlo porque está en la tele, debe ser mentira. No sé ustedes que ven tele.
A mí me parece que seguido. A nosotros nos duelen las cosas cuando las tenemos más cerca y las pensamos con frialdad cuando están más lejos. Yo creo que estas cosas pasan siempre. Uno vive la vida como puede, no como sabe.
y hay muchas cosas que nosotros podemos saber, pero no podemos hacer nada con eso, y vivimos como podemos. Por otro lado, yo creo que bueno, se abren temas que, como bien decía Raúl, no nos da el tiempo. La cuestión de la posmodernidad, yo creo, merece ser pensado un poquitito más complicado, y yo creo que el desafío del programa de hoy es justamente, en mi intención al menos, hacer un llamado de atención sobre los facilismos en relación al discurso macrista. Como que asumimos un montón de cosas, nos dejamos llevar por hábitos, por ciertos rudimentos de la interpretación que nos resultan medianamente accesibles, como esta cosa de decir, bueno, derecha izquierda, claro, Macri, empresario, liberal, y sí, siempre va a estar más a la derecha que casi cualquier cosa, y pero entonces después nos metemos en unos berenjenales para hablar de derechas e izquierdas, porque, o sea, a lo que voy es que nos surge un pensamiento nuevo, y un pensamiento nuevo es un pensamiento que también tenga nuevas herramientas de análisis de la situación. Si a Macri lo vamos a correr por el lado de lo que no es, vamos perdiendo. A Macri el correrlo por el lado de lo que es, porque es gravísimo. Pero no es el nombre del monstruo. Es un proyecto de país específico, en un contexto internacional específico, que lo que busca es asentar la estructura democrática capitalista, pero no en la usanza de la destrucción menemista, es otra cosa, no es el menemismo. Sí. Y el problema más grave que tenemos, yo creo, que es lo mismo que pasó con Kirchner, no es diferente en la ecuación, que no es que los tipos vienen a imponer una cosa, los tipos vienen a ordenar lo que hay. Sí, nosotros sí, sí. No estamos logrando desordenar lo que hay de una manera efectiva. Sí,
y nosotros también seguimos creyendo mucho, perdóname que te interrumpa, en la capacidad que tienen muchas veces los estados de dominar y controlar cosas que ni siquiera llegan ahí, no controlan.
No solo eso, creo que estamos muy muy malamente acostumbrados a cuestionar a las autoridades y a cualquier cosa que nosotros podamos identificar con ello. Entonces terminamos reproduciendo en el hecho mismo aquello que se supone que estamos desmontando.
Sí, bueno, subrayo para irnos la... a menos que Sergio quiera contribuir con algo más, sí, que el objetivo de este programa es poner un signo de exclamación grande y de alerta sobre esta nueva forma de discursividad que hay que confesar suena mucho, que hay que reconocer que todavía no sabemos la magnitud de sus efectos ni la totalidad de su funcionamiento, pero que estamos difícil porque es un discurso en el cual vos le oponés los hechos de la realidad y no sirve, le oponés la construcción de la mentira y no sirve, así que estamos claramente ante una situación grave y tenemos que aceptarlo como lo que es, como una novedad a la cual tenemos que atender. Bueno, pasados un minuto, como es costumbre. ¿Qué querés? ¿Que dé los contactos de la tribu? ¿Quién va a llamar a esta hora? Ya se acaba el programa.
Se acabó el programa.
Claro, que llamen, bueno, llamen al 4864-0489, dejen un mensaje y mañana los escuchamos. Muy buenas noches a todos los oyentes. Buenas noches y muchas gracias.